Pues mira, una persona a quien poderle preguntar alguna de estas cosas es don Manuel Pizarro, que es, en fin, economista, abogado del Estado, vicepresidente de la Bolsa, de Endesa, diputado, presidente de Ibercaja. Es decir, joder, está en todas partes de donde se cuecen estas cosas, con lo cual tiene ya una larga experiencia y además es altamente didáctico, explicando cuestiones particularmente complicadas. Don Manuel, me alegro mucho de saludarle. Buenos días.
Igualmente, don Carlos, buenos días.
Bueno, verá usted, yo he hecho toda una carrera profesional y el periodismo me ha enseñado a hacer las preguntas claves e imbricadas, complicadas, sorprendentes, de regate corto en un minuto. Por eso se la hago. ¿Qué cree usted que va a pasar?
Bueno, pues de momento los mercados están funcionando espasmódicamente, como hacen siempre. O sea, se dice que no hay nada más tímido que un billete de un dólar. A la gente le cuesta mucho ganarlo y ahorrarlo, y por tanto, en cuanto ven cualquier peligro, la gente lo que hace es buscar liquidez. Y hay un mecanismo, y es que cuando la gente ve que baja la cotización, saca el dinero, y entonces lo que provoca el problema es la falta de liquidez, no la cotización, ¿no? Y en eso estamos. Hay que dejar que las aguas vayan a su cauce y, sobre todo, ver qué es lo que pasa con el Credit Suisse, que es el problema gordo. El otro es un problema, yo creo que circunscrito al Silicon Valley y a todo el desinflamiento de todo ese sector, con lo cual es lógico que el banco que ha estado financiando eso pues tenga problemas. Y Credit Suisse es otro caso distinto donde tienen que decir los gestores qué es lo que está pasando, que no lo sabemos, ¿no?
Por lo tanto, nada que ver con, es decir, esto para usted no es un déjà vu. Esto ya lo vi yo en el 2008.
Bueno, es un déjà vu porque todas las crisis bancarias se parecen, o sea que el mecanismo que ya hemos visto muchas veces es que un banco pues tiene problemas, baja la cotización en bolsa, como digo, y la gente saca el dinero, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver en principio con el año 2008, que era un problema de subprime, de muchos activos fuera de balance tolerados por los bancos centrales, no así por el Banco de España, que lo prohibió, y eso pues cuando se deshincha pues baja el suflé y nos atropella a todos. Este caso yo creo que está circunscrito de momento al Credit Suisse y a todo lo que pueda tener el Credit Suisse, que es un banco muy grande, con todos los que le rodean. Por lo que dice la prensa, pues la banca española está menos afectada, parece que es más pues los países que rodean Suiza, Francia, Alemania, Italia, y en España están viendo el Banco Central Europeo que, en fin, qué repercusiones puede tener en la banca española, que por lo que dicen es poco.
Don Manuel Pizarro, usted en su día advirtió que lo que venía en el 2008 era lo que venía y se le negó, pues todos nos acordamos de cuando le negaban que esto fuera una crisis, etcétera, etcétera. Luego el tiempo le dio dolorosamente la razón.
Desgraciadamente acertamos, desgraciadamente acertamos.
Ahora bien, si usted fuera hoy el máximo responsable del Banco Central Europeo, ¿subía o no subía los tipos? Y dígame por qué. Es decir, esa maniobra, ¿qué significa para la economía real?
Vamos a ver, aquí hay dos cosas, es decir, una afecta a la otra, pero distintas. El objeto social del Banco Central Europeo es mantener el valor del dinero. Así como la Reserva Federal también es el crecimiento económico, el Banco Central Europeo tiene que mantener el valor del dinero, que es el valor del euro, porque el anclaje europeo es el euro. O sea, podríamos haber buscado otro anclaje. La moneda única es lo que aparece al final de un proceso de unión de países. En este caso hemos puesto el tejado antes que lo demás. Y entonces, pues, o mantenemos el valor del euro, que es el valor del dinero, que por tanto lo erosiona la inflación, o el equilibrio político se nos puede caer abajo y el edificio político se nos puede caer abajo. Por tanto, Banco Central Europeo, que ha estado tolerando, como los demás bancos centrales, la subida de la inflación, tiene que corregir que no perdamos todos, unos más y otros menos, que ese es el problema. O sea, unos países la inflación es más alta, otros más baja, y tiene que proteger la erosión de la moneda. Y, por tanto, la forma de corregir eso es poner por lo menos los tipos de interés, en general, me refiero en términos teóricos, a lo que está la inflación. Es decir, si un señor tiene en un banco dinero y se erosiona su capacidad adquisitiva en un 10, los tipos deberían estar al 10. No los van a poner al 10, pero esa es la forma de quitarlo. Así pasó con Paul Volcker, después de que Estados Unidos soltaba dinero a las puertas con la guerra de Vietnam. La única forma de acabar con la inflación es subir los tipos. Y eso es lo que tiene que hacer un banco central. El problema es que el banco central, además, tiene que vigilar la solvencia del sistema financiero. Y claro, pues cuanto más subes los tipos, la gente menos puede pagar unos tipos que han estado a cero, lo cual ha sido un error, ¿no? Y entonces, pues claro, si retiras dinero, pues baja la inflación, pero si retiras dinero, la gente tiene menos dinero para pagar los préstamos. Y eso pone pues en riesgo en general el sistema bancario, pues porque aumenta la morosidad. Y esos son los mecanismos.
O sea que usted hoy lo que haría sería subir un cuarto, nada más.
No. Yo creo que la inflación hay que atajarla y el Banco Central Europeo lo que tiene que hacer es, por una parte, tiene que hacer dos cosas. Por una parte, atajar la inflación que nos afecta a todos. Lo vemos todo. En España tenemos la subyacente al 7% y estamos viendo todos que compramos un 7% menos de cosas con el mismo dinero. O sea que eso tiene que hacerlo con decisión. Y por otra parte, tiene que hacer una labor de supervisión las autoridades europeas, mirando que las entidades aguanten estas tempestades que se producen periódicamente. Y ahí, como se ha dicho en su programa, lo vienen diciendo toda la mañana, es verdad, pues la banca española está, y la europea, mucho más preparada que antes de la crisis del año 2008. Los bancos están más capitalizados, el Banco Central Europeo pues mira más las cuentas de lo que está pasando. Bien, es verdad que el Credit Suisse no depende del Banco Central Europeo, depende del Banco Nacional Suizo, ¿no? Y entonces ahí el Banco Nacional Suizo lo que tiene que hacer es dar transparencia. Yo vi ayer con preocupación que los ejecutivos del Credit Suisse habían transformado, cito textualmente, a PricewaterhouseCoopers, Cooper, que tenían debilidades materiales en sus controles de información. Esto es un eufemismo que no dice nada, pero lo que dicen es que algo pasa. Entonces, que digan cuanto antes qué es lo que pasa para que lo sepamos todos. Pero esto no es el Banco Central Europeo, es el Banco Nacional Suizo quien lo tiene que decir y quien tiene que garantizar qué es lo que pasa allí, ¿no?
¿Qué cree usted que ha llevado a los verdaderos propietarios del Credit Suisse, que entre otros son los fondos saudíes, a decir ya no pongo más dinero o por el momento no cubro con más o no voy con más y creo un poquito de incertidumbre?
Pues que se han hartado del lío que tienen dentro. O sea, que es que es un banco que lleva varios años pues dando espectáculo, con perdón, si se me permite la butad, ¿no? O sea, que han cambiado no sé cuántos ejecutivos, se han metido en no sé cuántos charcos, declaran, como digo aquí, en las cuentas del año pasado que hay una cosa, dice que hay debilidades en la información, ¿no? Lo que debe haber debilidades es dentro, que no dicen en la información, que es distinto. Y claro, pues el Banco Saudí lo que dice es hasta aquí hemos llegado. O sea, va a llegar al 10%, su legislación parece que le impide pasar del 10% en el capital de una entidad, y dice pues que no pongo más, ¿no? Pero es un banco pues que ha perdido el año pasado, ha perdido el año anterior, perdió pues como el 160 mil millones de depósitos en el último trimestre del año pasado, 160 mil en el año y 140 mil en el último trimestre. Entonces, bueno, algo pasa cuando la gente, sus clientes no confían en ellos, y cuando ya pues el uno de los propietarios dice hasta aquí hemos llegado. Pero los propietarios tienen obligación también de tomar medidas. Es decir, un propietario, pues si tiene el 9%, tiene que ir a las juntas, ver qué es lo que pasa con los gerentes y tomar parte activa. No limites a decir, pues, mire usted, conmigo no va y me voy de aquí o no pongo más, ¿no?
A don Manuel Pizarro quiere preguntarle Álvaro y Luis Aver. Álvaro Nieto, director del OGTP.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Usted está, supongo que muy cómodo fuera de la política y no se plantea
fuera
seguramente...
Fuera de todo, de casi todo. Eso es. Salvo de la Academia de Jurisprudencia, que me honro en presidir.
Claro.
Además,
pero me gusta...
Pues ya lo ves desde la barrera. Eres un viejo torero que ve los toros desde la barrera y, por supuesto, descubres los fallos del que está toreando, como
claro.
Puede ser de otra manera.
Pero me gustaría saber si el nuevo presidente del Partido Popular, el señor Núñez Feijóo, se ha puesto en contacto con usted los últimos meses, desde que preside el partido, para preguntarle su visión de la economía, para consultarle cuestiones. Es decir, me gustaría saber hasta qué punto está usted próximo o sigue usted próximo al Partido Popular.
Pues sigo con mi carné. Por respeto a todos aquellos que me votaron, que fue mucha gente, a todos aquellos que me apoyaron, que fue mucha gente, a todos aquellos que estaban en las mesas de interventores, y por tanto lo que puede decir es, mire usted, como esto acabó, me voy. No, pues sigo de afiliado. Con el señor Feijóo tengo una buena vieja relación de mucho tiempo, coincidimos en política, le tengo un gran afecto, lo está haciendo muy bien, pero ellos saben que yo estoy ya muy apartado de las actividades políticas. O sea, uno cuando preside una academia nacional que es de todos y que se dedica a la jurisprudencia y al derecho, pues está muy alejado ya de esos temas. O sea, que estoy a disposición de cualquiera que me quiera preguntar lo que quiera, pero ellos saben que yo estoy muy centrado en mi vida personal, mi vida familiar, y por tanto, pues no estoy en esos menesteres ya, ¿no?
¿Y Luis Ventoso?
Sí, y, señor Pizarro, usted fue protagonista de una página de debate que se estudia en las escuelas de debate, valga la redundancia, en las escuelas de economía. Aquí daba hoy unos datos, antes Mar Vidal recordaba que el poder adquisitivo de los españoles está al nivel del año de la oveja Dolly, el 96, que el año pasado fuimos el país donde se empobreció más la población. Sin embargo, ayer el presidente del gobierno alardeaba en la cumbre Canarias con Portugal de que estamos como motos, que esto es una maravilla y que nada de derrotismo. ¿Le recuerda a usted todo esto, la página aquella del zapaterismo donde usted alertó también y nadie le hizo caso? ¿O nadie hizo caso en la ola izquierda?
Bueno, yo no quiero hablar de la situación actual porque digo que no estoy en política, pero recuerdo una intervención antológica del presidente del gobierno aquel entonces en Nueva York diciendo que teníamos la economía más sólida del mundo, que íbamos a pasar a Italia y todo eso. Yo ese tipo de cosas siempre pues las haría con receta en general, porque luego pasan estas cosas y eso. Entonces cada uno tiene que hablar de lo que sabe y ya está, o sea, ya está. ¿Eh? Entonces yo tengo un gran respeto por los presidentes del gobierno de mi país y lo que tienen que hacer es hacer bien su labor. Supongo que el actual presidente pues hizo un llamado a la calma ayer. Bueno, pues es lo suyo, va de suyo, ¿no? Pero aquí quien tiene que hablar son los bancos centrales, que son los que, en fin, es el cirujano de la operación, y son los que tienen que decir lo que está pasando. Y yo estoy esperando a Pricewaterhouse y al Banco Central Suizo que digan cuáles son los problemas esos de información económica, que no son problemas de información, lo que nos tienen que decir es qué es lo que pasa adentro, o sea, qué es lo que tiene el enfermo, y entonces una vez que haya transparencia, qué es lo que piden los mercados, pues a ver si la enfermedad es grave, no grave, o qué es lo que va a pasar, y es lo que todos queremos. Y mientras no haya transparencia y no sepamos qué es lo que pasa, pues la gente se pone nerviosa y entonces pues se va de la bolsa y hace ese tipo de cosas, que pasa siempre, eso pasa siempre, ¿eh?
¿Y combatir la inflación solo se puede combatir quitando dinero de medio y para eso subiendo los tipos, encareciendo el precio del dinero, que es efectivamente una cirugía bastante cruenta?
Pues mire, usted es una vieja discusión de economistas. Yo no lo soy, yo soy abogado. Más que me he visto pues como agente de bolsa y presidente de la Bolsa de Madrid, pues muy metido en estos menesteres, y como presidente de las cajas y del Instituto Mundial de Cajas, ¿no? Pero la vieja discusión se produce después de la guerra de Vietnam, donde los Estados Unidos sueltan dinero a las puertas para pagar aquella guerra, ¿no? El final de aquello pues es que se rompe el anclaje con el valor, con el patrón oro, es decir, que nosotros ya han gastado más dinero del que correspondía al oro que tenían depositados en la Reserva Federal, y aparece Paul Volcker, que es un señor pues que coge el toro por los cuernos, como decimos en España, y dice, vamos a ver, aquí hay demasiado dinero. Es decir, la inflación que la produce, mucho dinero con el mismo valor de los bienes. Pero cuando tú tienes mucho más dinero para comprar lo mismo, pues el precio de eso va subiendo. Y aquí con tipo cero, se ha producido lo que llamamos inflación de activos. O sea, la gente ya no compra letras del tesoro ni deuda pública para el ahorro porque está a cero y se dedica a comprar otro tipo de bienes. Ese suflé tiene que bajar. Y la única forma de bajarlo hasta ahora, es lo que hizo Paul Volcker en aquel momento, es retirar dinero. ¿Cómo se retira el dinero? Pagando por el dinero. Y pagar por el dinero es el tipo de interés. Y entonces usted paga por el dinero, la gente ahorra, retira dinero de la circulación y va bajando el suflé. Ahora, eso produce quebrantos. Claro, el señor que se ha endeudado a cero porque no era capaz de pagar ni un 1% ni un 2% con una hipoteca, pues cuando los tipos se ponen un poco más alto, pues tiene problemas de pago, cosa que es normal. Y luego hay otro efecto en la banca, y es que los bancos, una parte de los activos están en liquidez y otra parte están en deuda pública. Si la deuda la tiene a cero, vamos a poner una forma más fácil, si la deuda la tiene a dos y los tipos se ponen al 4, significa que los activos valen la mitad para poder, esos mismos activos que producían el 2, el valor en mercados es la mitad para que te den el 4. Y entonces esas carteras de los bancos a valores bursátiles del día valen menos. Y ahí se distingue, son technicalities, entre la cartera que un banco va a llegar hasta que venza, en cuyo caso no hay pérdida, y la cartera que querría deshacer hoy mismo, que si la vende el mercado vale la mitad. Eso es lo que le ha pasado al SV Bank. O sea que lo que le ha pasado es que la gente sacó dinero, tuvo que vender la cartera, esa cartera de deuda pública y en vez de venderla al 0%, que es lo que daba, al valor nominal, tiene que venderla para que dé el 2% o el 3%, la vende por menos dinero y tiene pérdidas. Ese es el efecto.
Claro. Mira, entonces la gente se pone nerviosa para sacar el depósito, o sea, que quiere llevarse su dinero, entonces ya el caos y los...
El efecto estampido.
Sí.
En fin. Bueno, el último, por no decir otra cosa, y eso es lo que pasa, y esas estampidas hay que corregirlas. Y las llamadas a la prudencia son mejor, eso es lo mejor. Yo creo que las autoridades tienen ya mucho expertise, no suyo, sino de situaciones anteriores. Esto lo manejan mucho mejor. Ahí está llamado el helicóptero de Bernanke, cuando se produce la crisis de la subprime, arrojando dinero sobre el sistema financiero, un poco como Chernóbil, pues empieza a echar cemento hasta que se vaya pagando la central. Ahora el lío está ahí en la central, como es lógico, ¿no?
Don Manuel Pizarro, sabe que me da mucha alegría saludarle siempre.
A mí también. A ver si nos vemos viendo los barcos pasar.
Exactamente, barcos pasar. En el mismo sitio y a la misma hora.
Eso es.
Un fuerte abrazo.
Un saludo, Manuel, igualmente. Gracias. Adiós.
Hasta pronto.
Adiós.